Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 12 de mediodía y arrancamos esta tercera y última hora de este martes 5 de septiembre, los del Buenos Días Madrid de las 10. Hasta la 1 te vamos a acompañar. Tenemos, ya sabéis, ese reto en nuestra cuenta X que todos los días Carlos Honorato pone para poneros a prueba, efectivamente, para que juguéis, que nos encanta que juguéis. Y luego, cuando falten 5 minutitos o así, vamos a dar el resultado. Pero además, vamos a tener por delante un montón de cuestiones, de cosas de interés. Entre otras, vamos a hablar de magia.
Fotos y vídeos de mis experiencias allí. Fotos y vídeos de cada ciudad y una cámara, digamos, que va a estar enfocando un acto que hago en la mesa, pues se va a ver de cerca perfectamente a través de la pantalla. Vasos de agua, que es un poco raro decir esto, el uso de magia, pero vasos de agua, magia con anillos, prestados por el público, cartas, por supuesto, alguna pincelada de mentalismo, siempre en pro de lo que yo quiero contar.
Pues sí, que nos vamos hasta América. Bueno, es que realmente el espectáculo se llama Un Mago en América. Está en el Pequeño Teatro Gran Vía a partir de mañana. Y a quien voy a saludar, porque lo protagoniza, es a José Ruiz, que es el mago reconocido con el premio Jóvenes Promesas. Ahí es nada, José Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Bueno, que yo hablaba con Carlas Sanz y resulta que mañana también está de estreno, pero es que aquí mañana otra vez vuelta al cole también para ti, José.
Bueno, sí, nosotros empezamos ya en junio a preparar este marrón.
Sí, marrón, sí, este marrón.
Sí, marrón donde me he metido, madre mía.
Eso muy ¿por qué? Porque es un show impresionante, espectacular. En fin, que tenéis ahí un montón de cositas, ¿no? Que hay que estar muy atentos y que sí, la gente no se lo pierda.
Al final, desde la cuarentena, el COVID, que me acuerdo que mi primo me dijo, macho, de aquí no puede salir sino un espectáculo nuevo. Desde allí empecé a prepararlo, yo no tenía ni dónde ir y bueno, al final ha sido constancia y trabajo duro y bueno, en el momento en que me dijeron que para adelante, dije, espérate, que no tengo nada, no tengo nada montado. Yeah. Y ha sido todo desde junio hasta ahora que estamos muy contentos y bueno, le estamos dando bastante caña. Además, aquí tengo un ayudante de escena y un técnico nuevo, que son unos máquinas que han apostado por esto y brutal. Yo no esperaba que el espectáculo fuera a ser así, la verdad.
Tienes a David Bisbal. ¿Cómo están los máquinas ahí?
Pues casi. Son brutales estos dos chavales. Mañana los presentaré.
Oye, que tú eres madrileño, decíamos, eres premio Jóvenes Promesas. ¿Cuántos años tienes?
Eso fue hace ya unos años. Supongo que 19.
Tampoco 28. Te quiten 28.
Nada, 28, sigo siendo joven de momento.
Hombre.
Creo.
Sí. Con 28, como digas que no eres joven, en fin, te riño. ¿Cuándo empezaste tú a experimentar con la magia?
Pues cuando tenía 8 años y estaba en la playa. Y bueno, fue porque me hicieron un truco de magia y a mí me voló la cabeza.
¿En qué playa estabas?
En Sahara de los Atunes.
Hombre, estamos en Sahara. Ay, qué
sí,
chulo.
Un amigo mío, José, que fue el culpable de todo esto. De hecho, cuando yo empecé a actuar hace 5 años, una cosa así, en un teatro chiquitito en Madrid, le acompañé para que él me viniera a ver y le dije, tienes que ver lo que has liado, macho. Y brutal. La verdad es que, bueno, esto fue en la playa. Luego yo llegué a Madrid y me acuerdo que en el rastro le dije a mi padre, papá, digo, quiero hacer magia. Y me dijo, perfecto, pero con la única condición de que no lo dejes. Porque al final los niños cogen una cosa, lo cogen otra. A mí la magia me enganchó y, bueno, ya fue a los 18 cuando quise tomarlo como algo profesional, digamos.
Oye, ¿cómo se forma uno en esto de la magia? Quiero decir, con 8 añitos, que a ti te maravilla, ves ahí en la playa en Zara de los Atunes un espectáculo, yo creo esto, pero ¿y ahora qué? O sea, quiero decir, ¿hay escuelas? ¿Quién te forma?
Sí, hay escuelas. Lo que pasa es que yo desde pequeño pues no sabía la existencia ni de otros magos, ni de escuelas, ni de nada parecido. Solo sabía que existían tiendas. Entonces ha sido un aprendizaje autodidacta por mi parte y siempre ha sido muy paulatino. Yo lo he ido cogiendo muy poquito a poco. Luego sí que es verdad que a los 18, 19 conocí al que considero que es mi maestro, que hablo de él en el espectáculo, que ha sido un poco el que me ha guiado, pero de ello a escuelas o demás, no, simplemente luego ya con el tiempo que conozco magos, pues ya empiezo a asistir a congresos, conferencias y sobre todo libros, ha sido lo que más me ha cambiado.
Sí, porque ahí, no sé si esto es leyenda o no, pero como bastante hermetismo, ¿no? A la hora, claro, la gente, si le dice los trucos,
brutal,
pues ya. Pero es así, esto es así, que es todo como un mundo muy cerrado.
Sí, 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 al final hay como una tendencia a tener un poco de miedo por el tema del internet y de la exposición de la información. Pero yo siempre digo que la información real está en los libros y la cosa está en saber en qué libros, a qué libros tienes que consultar. Y eso está solo si te rodeas con magos y empiezas a asistir a... Bueno, yo, por ejemplo, voy a una sociedad de magia, ¿no? La Sociedad Española de Ilusionismo. Pues hasta que no te empiezas a juntar y te metes en ese círculo, no empiezas a saber bien por dónde tirar. Y bueno, sí que es verdad que en mi caso, mi maestro me ayudó muchísimo a decirme, niño, este libro no, tira por este primero. Y bueno, ahí la verdad es que lo estoy muy agradecido.
¿Quién es tu referente en el mundo de la magia?
Uf, pregunta con salsa. Yo tengo un montón, tengo un problema. Sin duda, Juan Tamariz, porque a muchos soy un poco de su corriente, de forma de pensar. A mí me marcó muchísimo, además fue el primer mago así serio que vi actuar en un escenario que yo dije, esto no es posible. Tamariz, sin duda, auténtico referente, sobre todo por su labor docente, ¿no? Que
sí,
nos enseña muchísimo. Luego Copperfield, este mago americano, que es una auténtica referencia en todo el mundo. Y luego pues hay un montón, René Laband, imagino que hay gente que nos oiga que tal vez le pueda sonar, que era un mago argentino, que era manco.
Sí.
Me marcó muchísimo. Luego pues hay magos, por ejemplo, en Londres hay uno que se llama Derren Brown, que es mentalista, fue hace poco a verle a Londres y es una maravilla.
Oye, pero esta gente que dices, perdóname, era manco. O sea, esto compatibilizaba pues esto con el hecho de la magia que requiere, ¿no?, de tantísima habilidad y
sí,
utilizar
sí,
las
sí,
manos.
Era increíble. Este señor perdió la mano en un accidente cuando era pequeño y él siempre dice que él tuvo que aprender a hacer magia con una mano. Y pues él ya se hizo famoso cuando ya tenía una edad y vamos, y falleció haciendo magia con una mano y llenaba auditorios enteros. Aquí en Madrid vino varias veces, a Granada también, y para mí es un auténtico referente ese señor. René Laband se llamaba.
René Laband. Volviendo a Jorge Ruiz, este madrileño de 28 años, que tiene espectáculo en el Teatro Gran Vía, Un Mago en América. ¿Qué pasa con América? ¿Por qué lo has titulado así?
Pues básicamente, porque mira, en 2019 tuve un viaje allí, no quiero decir dónde, porque si no es un spoiler, y entonces como que me cambió un poco el chip, y sí que es verdad que en ese mismo viaje fui a otra ciudad, y luego el año pasado fui a otra de ese mismo país. Entonces, cuando estaba yo allí el año pasado, dije, esto va a ser, va a tirar por aquí el espectáculo, el título va a ser este, y sobre todo porque lo que hago es que en el espectáculo cuento experiencias mías reales, que he vivido en cada ciudad, y de hecho está aderezado, como habéis puesto en la introducción, ¿no? Está aderezado con fotos y vídeos de cada ciudad, vídeos míos en cada ciudad haciendo magia por la calle y demás. Y básicamente eso es contar qué he vivido allí y qué lecciones me llevo para mi día a día.
Cuando uno monta un espectáculo de magia, porque claro, vamos a imaginarnos que se rueda una película, bueno, pues puede estar basada en hechos reales, en un libro, es una adaptación, el teatro pues tiene también una trama, pero cuando estás componiendo un espectáculo en el que la magia es la protagonista, ¿por dónde empiezas?
Claro, eso es lo difícil. Yo siempre he pensado que los magos tenemos ese pequeño hándicap y es que tendemos mucho a hacer un show meramente expositivo. Yo me pongo delante durante una hora, hago un juego tras otro y ya está. Pero creo que eso no sé si tiene demasiado trasfondo. Me gustaba de la idea de poder contar algo más. ¿De dónde partí yo en mi caso? De cosas que he vivido, que he aprendido para mi vida y eso, digamos que el folio se fue llenando solo. Al final, la magia, o sea, digamos que fue la obra o digamos las historias, por sí mismas las que me dijeron qué magia tenía que ir metiendo. Al final es como que intento meter la magia al servicio de la historia y no al revés.
Oye, ¿cómo recuerdas tu primera actuación?
Desastrosa. Sobre todo de manera profesional, fue en un teatro chiquitito en Madrid, la Escalera de Jacob, y actué con un amigo mío que me invitó a actuar, y fue desastrosa. Yo solo actuaba 15 minutos, yo estuve actuando con él unos 2 años, 15 minutos actuaba solamente. Que sí, que la verdad que me dio muchas tablas, pero el primer espectáculo yo salí de allí que dije, me muero, o sea, qué mal lo he hecho. Además me acuerdo que mi amigo y el técnico, también es amigo, me dieron mucha caña y yo salí diciendo, lo dejo. Pero bueno, sí que habría sido fácil dejarlo, ¿no? Así que bueno, al final La pasión, el mueve montañas.
Eres una persona con vocación, esto es la pasión, pero bueno, cuando uno se cae, al final lo que tenemos que hacer es levantarnos, que la frustración también forma parte de la vida, ¿no? Esto es así.
Sí, sí, al final no me iba a morir. Digo, bueno, lo he hecho mal, he aburrido al público, que es de lo peor que puede pasar, pero bueno, sirvió como aprendizaje. Yo espero que aquella gente, si se acuerda, que me perdone y venga a verme ahora a Gran Vía.
Hombre, seguro que algunos de los que te vieran, que seguro que para ti es muy desastroso, para otros no lo sería tanto, por supuestísimo, claro, que no. Pero tendrán un buen recuerdo y dirán, ah, pues a ti te vi yo hace no sé cuantísimo tiempo. Oye, ¿te pone nerviosa alguna situación más allá de, oye, tienes que estar muy, muy atento? Estamos hablando de trucos de magia, de sí, escenografía, pero ¿qué es lo que más te inquieta?
Mira, a mí lo que más me inquieta ahora es cosas que yo no pueda controlar en el espectáculo. O sea, en el show en el que está haciendo hasta ahora, era una hora donde dependía todo de mí. Ahora sí que es verdad que al incluir más gente, ilusiones más elaboradas y demás, dependo de más gente, eso me da un poco de inquietud. Pero lo que es a la hora de actuar, la magia y demás, no, porque al final voy a ser yo en el presente contando mis cosas, y si la importancia está en el mensaje y en lo que cuentas, la magia sirve como un medio para potenciarlo, y si sale mal no pasa nada. La gente siempre va a preferir no aburrirse, ¿no? La gente perdona un fallo, pero no perdona el aburrimiento.
Claro.
Eso y la seguridad de que me va a salir bien, entonces, ¿no? Lo llevo haciendo muchos años, entonces, pues bueno, no va a fallar.
¿Tienes algún amuleto o algo así, o alguna manía?
Nada, yo siempre estoy seguro de lo que hago, sé lo que hago, y bueno, siempre antes de salir doy tres saltos,
uh-huh,
y poco más, la verdad. Confianza en hacer uno las cosas que le gustan y, sobre todo, ya te digo, llevar ya tiempo haciéndolas.
Tres saltitos que no se te vayan a escapar ahí luego cosas que usas en los trucos.
El conejo se me cayó una vez. Ya en el bolsillo se me escapó.
Ay, qué bueno. Bueno, Un Mago en América, Pequeño Teatro, sí, Gran Vía, a partir de ya, todos los miércoles.
Mañana mismo.
Todos los miércoles. Ahí este show donde nos lleva de viaje. José nos va a llevar por allí, por América, en un sitio que no vamos a decir dónde, porque si no hacemos efectivamente spoiler. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te deseamos muchísima suerte. Un beso fuerte.
Gracias, un saludo.
Gracias,
chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palma, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, jare, 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 hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Son las 12 y 20 minutos de la mañana. Recordamos que la Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida a causa del temporal en Valmojado, en Toledo, pero aquí en la Comunidad de Madrid también son varias las tareas de intento de localizar a dos personas, una en Villamanta. Estamos hablando de una persona, un señor de 82 años que tiene Alzheimer, y también en Aldea del Fresno, de ese padre de familia cuyo coche cayó al río Alberche tras derrumbarse ese puente. Puente, recordarán que venimos contando que tanto su mujer como sus dos hijos, su hija y el niño de 10 años que estuvo encaramado a un árbol durante 8 horas están afortunadamente sanos y salvos. No así su padre, como digo, que están intentando localizar, el tiempo corre en contra, pero en cualquier caso se están afanando los bomberos de la Comunidad de Madrid para intentar localizarle. Javier Sánchez es precisamente jefe del equipo de bomberos del Parque de Parla y está participando en ese rescate. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué están consistiendo esas labores de rescate y cuáles son las mayores dificultades con las que se están encontrando?
Bueno, pues como has explicado, está consistiendo en búsqueda de la persona desaparecida en las pues en los márgenes del río Alberche, en la zona de aquí de Alberche. Exactamente, en coordinación con los equipos de Guardia Civil y de Protección Civil. También están por aquí equipos de Suma, pues por si ocurriese cualquier accidente con la gente que estamos interviniendo, pues atendernos rápidamente.
Claro, nos imaginamos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un rescate en altura de una persona que está en un tejado, bueno, pues lógicamente las labores son distintas, pero cuando estamos hablando de un río que además lleva una corriente, en el que ha participado un vehículo, en este caso, ¿quiénes son los efectivos que participan y de qué herramientas, ¿no?, se hacen ustedes uso para poder llegar hasta la persona que está localizando?
Bueno, pues equipos, como te he dicho, está trabajando equipos de Guardia Civil, de bomberos y de Protección Civil. Herramientas, pues actualmente tenemos herramientas colaborando que son bastante bastante eficaces en estos temas. Tenemos drones de los equipos de drones de la Comunidad de Madrid, de bomberos de la Comunidad de Madrid. Y como no sé si estás oyendo,
sí,
por el micrófono del teléfono, pues están participando también tanto helicópteros de Guardia Civil como helicópteros de bomberos de la Comunidad de Madrid con la cámara de sensores.
Ajá.
De sensores de temperatura, aunque evidentemente, bueno, pues el rescate no ofrecerá mucha diferencia en cuanto a valores térmicos, pero bueno, las cámaras esas siempre pueden indicar, son sensibles y vamos, indican cualquier cambio de temperatura que haya en la zona, aunque esté debajo de tierra.
Ajá.
Porque claro, con la crecida del río se ha desplazado mucha tierra, muchos árboles, y bueno, pues, sí, el cuerpo puede estar soterrado, digamos.
Ya. ¿Hay alguna novedad en cuanto a si ese cuerpo estará dentro del vehículo que conducía, ha podido salir del coche? ¿En qué están barajando ahora mismo?
Pues se están barajando todas las medidas, porque, o sea, todas las hipótesis. Realmente no sabemos dónde puede estar, no se sabe. Por eso el rastreo tiene que ser muy lento, muy laborioso, y bueno, pues por eso están tantos medios participando, porque se va avanzando muy poquito a poco.
Claro.
Hay una distancia a recorrer muy grande, porque el río tenía mucha fuerza, y la distancia es tanto a lo largo como a lo ancho, porque el río llegó a alcanzar una anchura de 100 metros en algunas zonas.
Claro, y la velocidad,
entonces,
además de la corriente es brutal, ¿no?
Claro, claro. La velocidad y la fuerza de la corriente era brutal.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues la búsqueda es muy laboriosa y tiene que ser muy minuciosa también, claro, porque
uh-huh,
no sabemos las posibilidades que hay realmente
uh-huh
de encontrarle, bueno, pues en buenas condiciones son bajas,
uh-huh,
pero barajamos todas las hipótesis, como te digo.
Claro.
De hecho, por eso están aquí también los equipos de Suma.
Uh-huh. Bueno, el tiempo, el
no
tiempo de momento,
la localización,
sí,
también.
Ajá, perdón.
No, sí, eso es lo que te decía, que la localización en la que podamos encontrarle, pues también es difícil de saber.
Claro.
O sea, no sabemos si puede estar fuera. Sí,
en perdón. Esta situación, por la experiencia, ¿no?, que puedan tener también, claro, el tiempo corre en contra. Tenemos un clima, afortunadamente, que ahora la dana ya se ha marchado, no hay previsión de lluvias, al menos hasta el jueves, pero claro,
sí,
cada minuto, cada segundo que pasa va en contra, sobre todo de, claro, localizar a esta persona con vida, yo no sé, en fin, que ya sabemos
claro,
que es complicado, sí, ¿no?
El tiempo siempre corre en contra en todas las labores de búsqueda, aparte de por las posibilidades ya de por sí complicadas de encontrar con vida a los desaparecidos, pues porque los equipos que están aquí trabajando concentran a mucha gente en un punto, y cuando hay tantos equipos de tantos medios concentrados en un punto, en una labor, es evidente que se desatienden otras posibles labores. A ver, se refuerzan todos los grupos de emergencia en estas situaciones para no dejar nada desatendido, pero realmente hay una concentración de medios aquí que no es habitual.
Ya. Javier, desde que tuvimos la Dana, esos efectos, estamos hablando del pasado domingo, estamos ya a martes, claro, ¿no han dejado ustedes de trabajar los bomberos? ¿Dónde ha participado usted exactamente?
Bueno, pues yo, por las circunstancias de que ahora realizamos refuerzos en los parques también, el domingo también estuve trabajando, y cuando se dan situaciones de estas, mi destino habitual es el Parque de Parla, pero claro, movilizan medios de toda la Comunidad de Madrid a la zona digamos, más afectada. Uh-huh. Entonces, el domingo de Parla desplazamos varias dotaciones aquí a la zona de Villamanta y posteriormente a la zona de Aldea.
Ya, claro, que son las dos zonas más afectadas y precisamente donde ahora se están llevando a cabo esas labores de rescate de estas dos personas desaparecidas. De verdad que
claro.
Nos encantaría poder ayudar, pues que tienen el trabajo por delante, deseando que se sepa algo lo antes posible y sobre todo también por el descanso, ¿no?, de tantísima familia que está pendiente de la localización de estas personas, claro.
Sí, así es. A ver, la esperanza nunca se pierde, pero bueno, la realidad es la que es. Y claro, se trata de localizar lo antes posible a las posibles víctimas y que se resuelva la situación. Uh-huh.
Ahora, lo que nos parece sorprendente y que nos felicitamos muchísimo de ello es que tanto la mujer a la que creo que escucharon y pudieron rescatar por lancha, usted me corrige si tiene otra información y me equivoco, tanto la hija que apareció por su propio pie caminando en el pueblo como ese niño de 10 años encaramado ahí a un árbol durante 8 horas, durante toda la noche. En fin, esto es digno de mención, nos sobrecoge y nos felicitamos de ello. Pero claro, nos hace suponer y especular sobre muchísimas cosas, como que, por ejemplo, fuese el propio padre que estaba dentro del coche el que pudiese arrojar al niño fuera, o ¿tienen alguna información sobre esto?
No, sobre eso no tenemos ninguna información nosotros, ni, claro, toda la información que haya sobre esa situación son hipótesis, porque no realmente quién lo puede saber son los implicados, y en esa situación no sé siquiera si serán conscientes de lo que pasó en ese momento. Uh-huh. Actualmente.
Lógico.
Pasará tiempo hasta que puedan asimilar la situación, lo que les pasó, y puedan volver a la normalidad ellos y toda la zona también, porque va a pasar tiempo hasta que se pueda restablecer la normalidad en toda la zona, porque ha sido algo excepcional, digamos.
Claro, y las comunicaciones. Hay que, sobre todo, intentar no que haya esa movilidad. Agradezco muchísimo, de verdad, por el trabajo que tienen por delante. Lo que están haciendo es una labor... Pues muy de agradecer. Javier Sánchez, jefe de equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid, del Parque de Parla, que vaya muy bien, de verdad, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues allí precisamente en la zona, en Aldea del Fresno, se encuentra con nuestra unidad móvil, Gloria Talavera. Supongo que, bueno, los vecinos, a medida que va pasando el tiempo, pues van intentando recuperar el aliento y bueno, y la normalidad, ¿no, Gloria?
No hemos encontrado.
Exactamente, y ahora mismo estamos visitando junto a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, la zona, que está haciendo declaraciones, para que lo escuchéis.
Pero también a los vecinos y a los alcaldes, alcaldesas, concejales, que han visto como parte de lo que ha sido su vida, su día a día, ha sido interrumpido por una afección enormemente significativa. El segundo mensaje es un mensaje de agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la EMET, al sistema de funcionamiento de protección civil y a los sistemas, a los equipos que trabajaron para poder reaccionar en situaciones de emergencia como las que hemos vivido y que lo siguen haciendo. Tanto la Confederación del Tajo, la UME, los bomberos, la Guardia Civil, están intentando identificar rápidamente cómo poder intervenir para garantizar la estabilidad de una tubería fundamental del sistema que abastece agua a más de 270.000 personas, tanto en el sur de la provincia de Madrid como en Toledo. y a poder recuperar cuanto antes la comunicación de Aldea del Fresno con los municipios vecinos, dado que los tres puentes que cruzan el río Alberche, uno con la tubería del sistema Picadas y dos para el tránsito rodado, han quedado arrollados por la fuerza del agua. Es fundamental fortalecer nuestras capacidades, no solamente de una reacción rápida, también de poder incorporar un mensaje que nos garantice la protección de los vecinos cuando se dan circunstancias tan trágicas, tan complejas como esta. Por tanto, es importante hacer un llamamiento a que sigamos atentos. Ha pasado la emergencia en esta ocasión, pero debemos estar en condiciones de activar, reaccionar y seguir las recomendaciones de los sistemas de protección civil municipales, autonómicos y nacionales. El mensaje final que también me gustaría dar es que una vez que hayamos intervenido con esa capacidad de reacción de emergencia que necesitamos en este momento, tiene que declararse a petición de las comunidades autónomas estas zonas como zonas afectadas por una emergencia de protección civil para poder activar inmediatamente la recuperación y el apoyo tanto a las...
Estamos teniendo problemas de comunicación desde Aldea del Fresno, donde estábamos escuchando a la vicepresidenta Teresa Rivera, que precisamente se ha trasladado hasta esta localidad donde se encuentra nuestra unidad móvil. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Venido a visitarme un par de recuerdos perdidos, solo para recordarme quién soy yo y a qué he venido. Ayer me juré no ignorar nunca más mis latidos, no perder la dirección aunque haya algún desvío. Diles que la distancia nunca importa si persigues.
Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa comunicación con Aldea del Fresno. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días, sí, es que aquí las comunicaciones no están siendo sencillas ni para nosotros ni para los vecinos. También lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, que se ha desplazado hacia uno de los puentes que cayó, el que pasa por el río Perales. Hasta aquí también llegaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el delegado del Gobierno. Se están interesando por los trabajos ahora de recuperación de estos accesos. Y también escuchábamos que hay una cosa importante, y es que no hay agua ni en este municipio ni en muchos de los aledaños, porque no dependen del canal de Isabel II, y que es una de las prioridades también recuperar el agua para abastecer la zona. El ejército también está presente porque se está pensando en realizar un puente para poder mejorar las comunicaciones, un puente provisional, pero para que la gente que venga a trabajar o que salga del municipio lo tenga más sencillo, porque tan solo un ejemplo, para ir a la zona del safari, nos decía hace unos minutos el alcalde, invertiríamos hasta 60 kilómetros, más de una hora en llegar a un a un sitio que normalmente está a 5. Así que os imagináis las complicaciones. Y también a esta hora evalúan desde la Concejalía de Educación qué va a pasar mañana con los niños que asisten al colegio y sobre todo los que se tienen que desplazar hasta Navalcarnero para estudiar. Es difícil porque la ruta no saben cómo podría llegar. Así que esta es la situación tremenda, la imagen de este puente. Cayó completamente hacia el río Perales, otro sobre el Alberche, y en estos momentos también preocupación, como escuchábamos por el bombero, porque se está intentando levantar con maquinaria especial ese coche que está a la altura del parque de bomberos. Por eso se explica, Nieves, que allí apareciera precisamente la niña de la familia. Afortunadamente, la madre y los niños se encuentran recuperándose en el hospital, pero hay preocupación por el padre de familia que ayudó a salir al resto y todavía no se sabe nada de él.
Bueno, pues a ver si consiguen localizar a esta persona. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, sabiendo las dificultades también que entrañan las comunicaciones allí y sobre todo, bueno, pues deseando que lo antes posible también puedan recuperar esa movilidad y esa rutina. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Tus sueños hasta que algún día los consigues. Nacimos con intolerancia a lo imposible. A lo imposible, miles, que la distancia nunca importa si persigues tus sueños hasta que algún día...
Este día, el 5 de septiembre, es el Día Mundial de la Amazonía. Es una fecha para poner en valor la reserva natural más grande del planeta y tomar conciencia de su protección. Nuestro compañero Rodrigo de Pablo ha viajado hasta allí y le hemos pedido que nos traiga sus impresiones sobre la realidad de este lugar único y también sobre los riesgos a los que se enfrenta y que nos afectan, Rodrigo, globalmente.
Amanece en la Reserva de Palmarí. La carretera nacional más cercana pasa a casi 1000 kilómetros. Para llegar aquí hay que tomar un avión de Bogotá a Leticia, descender un par de horas por el Amazonas y remontar 2 horas más el río Yabarí. Esta orilla es brasileña, enfrente está Perú, pero se llega desde Colombia. Aquí se dan los 3 ecosistemas de la selva. Hasta hace medio siglo el hombre blanco no podía entrar. El primero que lo hizo fue Axel Antoine Feil, un biólogo de Bogotá que buscaba un lugar donde liberar y rehabilitar fauna silvestre.
Colombia estaba en manos de la guerrilla en 3/5 partes. Y mucha fauna que liberábamos, las aves se anillan, los mamíferos se tatúan. Muchas aves anilladas volvían a aparecer en el mercado. Animales que se decomisan en las fincas de los narcos que les encanta tener zoológicos privados. Y no encontrábamos un lugar idóneo hasta de que nos encontramos en Leticia, o nos encontró a nosotros en Leticia, un indígena machís, que él nos estaba proponiendo que buscáramos ese lugar en el Yabarí. Obvio, una zona como esta, que fue totalmente cerrada al hombre blanco, pues obviamente está en estado prístino, porque no entraron motosierras, no entraron redes de trasmayo de nylon. Nos dimos cuenta que esto era increíblemente virgen.
El Amazonas del siglo XXI sobrevive a pesar de las amenazas a las que se enfrenta. Y el tráfico de especies y la deforestación no son los únicos peligros.
El volumen de gente que está llegando a las comunidades, por ejemplo, la comunidad vecina nuestra de Palmarí, que hoy en día son 38 casas, cuando yo empecé acá, eran 2. Atalaya era un pueblo chiquitico. Enfrente de Atalaya, al otro lado del río, que es Perú, no había nada. Ahora ya hay un pueblo. Todo va creciendo, va llegando más gente. Mucha gente en estos países que en las grandes ciudades no tiene futuro y no tiene que comer, se viene para estas regiones porque aquí al menos hay yuca, hay frijol, hay pescado, hay cosa por hacer, se puede vender madera ilegal. Yo realmente creo que los ecologistas y los que intentamos de proteger somos muy poquitos. Y yo no creo, yo no lo voy a vivir por suerte, pero yo no creo que la Amazonía tiene futuro. Yo creo que la vamos a lograr acabar. Y es una recomendación que les he dado a mis hijas de que más adelante, cuando noten que ya la presión humana es demasiada, que busquen algún pendejo que les compren esto, vendan y salgan corriendo.
Solo en Brasil se ha perdido una superficie forestal más grande que toda Francia. Se quema selva para plantar soja. Las industrias de otros países la necesitan para alimentar al ganado, que forma parte de nuestra dieta excesivamente rica en proteína de origen animal. Y también se quema y se tala selva para alimentar los chips de nuestros teléfonos. ¿Puede la deriva voraz del ser humano convertir lugares como Palmarí en museos de ecosistemas que ya no existen? Ni eso.
Si se mantiene una pequeña región, de alguna manera se defiende a todo taco. Aún así no creo que quede completa. Fíjate lo que está pasando en Costa Rica, de que ya están intentando de buscar la manera de unir parches de bosque para que precisamente ciertas especies no se acaben. Tú no vas a poder decir voy a guardar 500 hectáreas y vamos a proteger 500 hectáreas para que le quede Amazonía al resto del planeta por el resto de sus días. No va a ser una Amazonía completa. No es lo mismo. Bolsonaro firmó con los chinos unos pactos en donde él básicamente les cedió unos terrenos enormes, y lo que ellos van a querer hacer ahí es sacar lo que se llaman los rare earth, las tierras raras, los 30 centímetros de suelo de la superficie, porque ahí hay metales como coltán y no sé qué, cosas raras que se necesitan para hacer chips y no sé qué. Y esa gente es hiper rapaz, les importa un carajo el futuro del planeta, les importa el bolsillo de ellos ahora.
La Amazonia está lejos, pero nos queda cerca. Lo que pasa a 8.000 kilómetros también condiciona nuestra realidad. La mejor manera de tomar conciencia es ir allí y verlo. El turismo quizá tenga la llave del futuro, aunque no cualquier turismo.
Fíjate solamente en calentamiento global. Si tú lo haces daño al planeta en el polo sur, afecta al polo norte. Si tú te tiras unos bosques enormes que recogen carbono, etcétera, etcétera, estás afectando cualquier otra parte del planeta. Una persona en Helsinki, una persona en Nueva Zelanda, de alguna manera lo va a afectar si tumban la Amazonía. Yo creo que todo está unido. A veces mi administrador en Leticia Polo me dice, oiga, don Axel, le tengo una mala noticia, le están montando una competencia nueva en el kilómetro no sé qué o en el río no sé qué. Le digo, bienvenido sea, marica. Aquí hay futuro para mucho más turismo del que está llegando. Obvio, tiene que ser un turismo respetuoso. Ese es el camino para defender esto.
Mundo Amazónico es otro pedazo de tierra recuperada por la selva tras haber sido explotada por la industria ganadera. Hoy vuelven a oírse los zorzales y oropéndolas, y los osos perezosos trepan por las copas de sus árboles. Marlon es de la etnia Bora y apela a nuestra conciencia.
Pues la selva para nosotros representa vida, ¿no? Es una riqueza muy importante que nosotros tenemos, dependemos de ella, la medicina, el vestuario, el hogar, todo. Hay un todo creador, creó primero la selva y los animales, y ahí nos crea a nosotros, pero es para cuidar, no destruir. Es muy importante esa selva para el planeta, porque ellos regulan la temperatura del planeta. Cada año hay más destrucción, hay más tala de árboles en la Amazonía brasilera. Ya no hay árboles que regulen, el calor es más fuerte. Cuando pasa el calor, pasa los desiertos, se lleva la humedad, el agua. Va a llegar un momento donde el agua va a valer más que el petróleo o el oro, y eso ya se está viendo. Miren, chicos de Francia, de España, dice que los bosques se incendian, las fuentes hídricas se acaban. Es importante conocer este espacio que tenemos, esta selva, que no es de Colombia, es del mundo ahora. Recuerden que todos tenemos raíces nativas, todos en este mundo. A nosotros, al conectar con estas raíces, nos recargamos espiritualmente, ¿no? Ya que no hemos olvidado de nosotros mismos. Ahorita solo queremos solo saciar la carne, pero lo de adentro estamos vacíos. Pero es que sufrimos de depresión, nos ahorcamos, ¿no? Porque olvidamos esto, nuestras raíces. Entonces, cuando cuidamos esto, venimos a esa selva, salimos con una mentalidad diferente de cuidar. Entre más se conoce una especie, cuidamos mejor. Y esta selva es vida para todos. Eso es lo que le tengo que decir a usted.
Bueno, ese valiosísimo testimonio que nos ha regalado nuestro compañero Rodrigo de Pablo en el Día Mundial de la Amazonía. Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Estaba pensando que tenían que poner un... Tenemos que hacer un making of de cómo hacemos los programas. Estábamos charlando ahora tú y yo de lo bueno que es reírse y estar contento y a gusto en la vida.
Totalmente, y además estábamos valorando ese trabajazo que nos ha dejado Rodrigo. Sí. Y de, oye, estoy totalmente de acuerdo contigo y ¿sabes qué?
Dime.
Es que hay que aprovechar el tiempo porque ahora que hablas de micrófonos cerrados, estábamos precisamente comentando en una pausa publicitaria, Juanjo y yo, que te puede cambiar la vida en un segundo con el tema de Dana, ¿no? Pues uh-huh. De pronto hemos vivido de todo, pues la situación hace relativamente poco de Filomena, digo relativamente porque el tiempo va pasando, pero fíjate,
pero lo recordamos todos.
El COVID, que uh-huh. estábamos todos en casa confinados con esa incertidumbre, con tantísimos muertos que ha habido. Por lo tanto, vamos a disfrutar de la vida y de todo lo que hagamos y vamos a disfrutarte ahora a ti.
Pues muchas gracias, siempre en positivo.
Siempre en positivo, hombre, Oncología Andar por Casa. Que hoy, fíjate, si mañana vamos a empezar esa vuelta al cole, hemos dicho, hombre, Miguel, ¿qué tiene que hacer? Pues una vuelta al cole más verde.
Ahí está.
Como no puede ser de otra manera. Así que, ¿qué es lo que nos propones?
Pues mira, consejitos sencillos y fáciles de hacer, que además nos vamos a ahorrar dinero, que aunque esto es sostenibilidad, nos viene muy, muy bien. Y como nos quedan muchas compras por hacer, yo he visto estudios, a mí nunca me cuadra, pero bueno, la cifra es 500 euros por familia con la vuelta al cole. Yo creo que por familia que se gasta un dineral.
¿Por familia o por niño?
Por niño.
Ah.
Ya, pero es que si tienes 3.500, claro, 2.500. Pero bueno, no discuto
ahí
las cifras.
Estamos incluyendo, incluimos mucho. Los libros, incluimos que, a ver.
Pues supongo que los libros, la media de los que también vayan a concertados o privados junto
es que
con los públicos.
Tanto.
Claro, yo creo que son medias.
Sí.
De cualquier forma, fueran 500 o fuera lo que sea, el mes de septiembre es un gasto de dineral y tenemos que pensar en todo el año. Y yo quiero conjugar las dos cosas. Mira, primero, las compras. Ahora mismo es un momento en el que además nos recomiendan, y yo creo que vamos a comprar en cualquier sitio los cuadernos, bolígrafos, dice que sean todos ecológicos.
Uh-huh.
Y yo te digo, sí, pero sobre todo, Nieves, que duren.
Uh-huh.
Porque tú imagínate tener un cuaderno de papel reciclado, pero solamente escribo por una cara. Pues yo prefiero de los otros que escribo por las dos.
Ya.
Y que no se desaprovecha. Enseñar a los niños también a aprovechar las cosas y a que sean durables o que tengan durabilidad es casi tan importante como el material con el que están hechos.
Mira, el otro día vi en la papelería precisamente unos bolígrafos que se han hecho y se anuncian como tal con botellas de plástico, están reciclados.
Sí. Eso es estupendo. Y aquí lo importante es que sean de proximidad, que lo que dificulta más. Porque tú imagínate hacerlo reciclado y traerlo de China o de cualquier otro sitio. Con lo cual, por supuesto, les hay de cartón, los tenemos de corcho. Hay que tener en cuenta que son niños. No es lo mismo lo que tú o yo vamos a cuidar una cosa, sino que tienen que durar. Y tenemos materiales de toda la vida que duren. Un buen bolígrafo que dura y aguanta. Voy a decir una marca, tú y yo hemos estudiado con el que tienes en la mano, con un Bic. Pues sabemos que aguanta, pues si aguanta, aunque tenga plástico, pues tiramos adelante. Pero pensando en eso, por supuesto, si puede ser materiales reciclados y ecológicos, mucho mejor, pero tiene ese componente de educación, que los cuiden. Así con casi todo ello, papel que ya hemos usado en casa para que utilicen por la segunda cara, nada de estar estrenando hojas si no son necesarias. En la compra podemos ahorrar bastante para el planeta y en el bolsillo. No gastar ni comprar todo ahora para que lleguen el primer día con todo, porque luego nos cambian los cuadernos, nos cambian una exigencia, que tengan un cuaderno de cada color y nos quedamos que nos sobra. No uh-huh. pasa nada con prolongar un poquito esa compra, que no hay ningún problema. Las carteras y las mochilas, etcétera. Yo aquí hay un truco, primero, también les hay materiales reciclados, pero aquí sí que insisto, que duren, porque son críos, lo van a maltratar, digamos, pues porque está en otra historia. Hay un truquillo que me parece importante. Cuando hay una cosa de moda, por ejemplo, pongamos en su momento la patrulla canina.
Sí.
Comprábamos todo de la patrulla canina. Y de repente el niño o la niña se hace más mayor y eso es de bebés. Y te comes una mochila con todo el equipaje de la patrulla canina que no lo quiere porque es de bebés. Cuidado con comprar ahora todo de Barbie. Yo creo que es mejor incluso aprovecharla del año pasado. Si podemos hacer un tallercito en casa y arreglarlo, somos algo manitas, nos puede quedar algo personalizado. Y si no, algo que nos sirva, que sea duradero y que aguante en el tiempo. Y si puede ser que no sea de la última moda, porque Barbie ahora está bien, pero dentro de 3 meses es de modé.
Ya, es verdad que, fíjate que se lo estás diciendo a una coleccionista de Barbies, ¿eh? Pero hay una fiebre a raíz de esa película brutal y un merchandising lógico, ¿no? Que viene aparejado todo el marketing con esta peli, pero oye, igual puede ser igual de Barbie, comprando un plumier, por ejemplo, rosa, ya está directamente, ¿no?
Y tratar a aprender, por ejemplo, pues a escribir el Barbie con la tipografía de Barbie, con lo que queramos, pero que no tenemos que ir siempre a lo último de la última moda, porque si no, una cosa es coleccionar y otra cosa es para un niño, una niña, para utilizarlo en el colegio. Yo creo que se me entiende la diferencia, que le dure, y ahí tenemos materiales muy buenos. Lo mismo nos pasa con la ropa. ¿Quién tiene que llevar uniforme? Pues el que toque. Pero quienes no tienen que llevarlo, pues tiene que ser ropa de más, que primero que dure, sabiendo que a un crío no le dura nada, que las rodilleras se le van. Que entonces, pues algo intermedio, que ni lo más barato ni tampoco irnos a que vaya con unos pantalones que no haya quien los toque. Recordemos, si es ropa vaquera, no es necesario lavarlo cada vez que ha venido del colegio.
A veces tendrían que ir como el hombre de hojalata, porque madre mía.
Cubiertos por todas partes.
No, pero es que parece que salen y dicen, pero que sales de la mina, chiquillo.
Claro, no es lo mismo tú y yo, ropa duradera, ellos es que la van a romper de cualquier forma. Pues una cosa intermedia que no nos afecte al bolsillo, pero que sea buena. Y luego, una vez que lo tenemos, si está muy roto, puede servir para aprovechar para paños, etcétera. Y si no lo está, pues lo dejamos en un contenedor de ropa que puede volver a ser reutilizado. O sea, pensar ya con esa mentalidad de que, os digo, insisto, es que no podemos también coartar todo los niños en el colegio. Algo muy importante, ¿cómo les llevamos? Bueno, pues si hay transporte público, por supuesto. Muchos ayuntamientos tienen ya esas vías transitables escolares que son seguras, que tienen policías municipales, uh-huh, que aseguran que pasan los niños. Pues se pueden ir andando sanísimo y muy bien. Si podemos acompañarles, perfecto, depende de la edad. Y si tenemos que ir en coche, por lo que fuese, porque nos pilla para salir del trabajo y el cole está un poquito lejos, bueno, pues ponernos de acuerdo, estos días son los días de ponernos de acuerdo con otros papás o mamás y hacer turnos, uh-huh, y poder llevar en un mismo coche, en lugar de ir conductor o conductora con el niño, pues poder llevar a dos o tres niños y hacemos unas rutillas entre nosotros, ahorramos dinero, ahorramos gasolina y evitamos emisiones. Y los niños se lo pasan mejor que con nosotros.
Bueno, y te ahorras unos picos de estrés porque se monta cada tinglao en las puertas de los colegios, que yo creo que hay muchos padres y madres que tienen una ansiedad desbocada, mucho más que en su propia jornada laboral. Llegan y es que claro, no saben dónde poner el coche, el claxón de uno, una mochila que se cruza, un niño que va acá, una madre que va allá. Claro, normal. Es que sí, es sí, el momento de salida de los colegios.
Hay que ponerse en el lugar de los padres y de las madres. Yo creo por eso también creo que tenemos que hacerlo adaptado, porque además quieres parar en la puerta, unos por comodidad y otros porque es que llegas a menos cero segundos, uh-huh, con lo
sí,
cual
que derrapando casi.
Claro, con lo cual que tienes que aparcar lo más cerca posible. Bueno, pues si vamos entre varios, también tiene alguna dificultad, pero también van charlando, nos coordinamos y ahorramos dinero. Quien se libre ese día, pues algo menos de estrés, porque se va directo al trabajo o lo que fuese, y nos vendría bastante bien. Tenemos que pensar en reutilizar las cosas, esas mochilas, toda esa ropa, etcétera, como estaba comentando, y luego el almuerzo, pues es muy cómodo. Bueno, por supuesto, yo ya desecho el comprar bollería industrial y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero les preparamos algo en casa, rico, saludable, como además nos aconsejan. Muchos coles te dicen lo que tienes que llevar cada día de la semana.
¿A ti qué te ponían de merienda en el cole o por las tardes?
A mí de bocadillo y uh-huh, unos bocadillos estupendos. Algunos que ya no se llevan ahora. El de chocolate con plátano, por ejemplo, era estupendo.
Ah, creía que ibas a decir el del chorizo cantimpalo este.
Ese, por supuesto. Ese, por supuesto. Sí, sí, eran, todos llevábamos bocadillos. Y el que llevaba uno más grande, pues le pedían o le pedían.
Bueno,
un poquito.
Sí, te ponían en el dedo ahí, el pulgar sí, marcando, vamos, no te pases de aquí el límite, te pues, mordían el dedo algunos.
Ahí está, pues en lugar de ponerlo en papel de aluminio, de cualquier forma si lo pusiéramos papel de aluminio normal, luego tiene que ir al contenedor amarillo, pues una fiambrera, las tenemos ya incluso con la forma y así se reutiliza esa fiambrera especial para llevar bocatas o bolsas de plástico, que son de estas que se cierran directamente como tal, tienen un, no sé, como una hendidura que lo sí, cierra al vacío y se pueden seguir reutilizando. Uh-huh. Pensemos que es muy importante. Yo te estoy diciendo una bolsa de plástico versus llevarlo en papel de aluminio que se recicla, pero si nos dura muchísimo la bolsa de plástico, cuando finaliza, contenedor amarillo.
Perfecto. También, bueno, luego hay fiambreras problema, también y hay unos, efectivamente, para...
Tenemos ya muchísimos formatos...
Sandwicheras de estas...
Que yo no tenía.
Sí, yo no, era... ni yo.
Claro. Claro, y ahora además son súper chulos, podemos customizarlo también, podemos darle mucho juego. Y luego algo muy importante, que le van a enseñar más en la escuela que nosotros probablemente, que al salir se apagan las luces, que los grifos hay que cerrarlos, ese hábito, si lo tienen en el colegio y en la escuela, viene para casa. Sumando todo esto, unos y otros, el cole, nosotros, sobre todo, vamos a ahorrar dinero y el planeta nos lo va a agradecer muchísimo, Nieves.
Hmm. Por cierto, hablando de reciclaje, ¿no? Ya que estamos hablando de ecología de andar por casa, ahora no se suelen, o por lo menos te recomiendan, en mi cole lo hacen, forrar los libros. Fíjate que yo antiguamente, en nuestra época, ¿no? Uh-huh. No solamente los forrabas, sino que incluso te dedicabas, yo en mi caso, pues a ponerle un papel bonito a sí, cada libro y demás. Bueno, pues ahora... la moda por ecología es no utilizar plástico y no forrar los libros en la medida de lo
pero
posible.
Pero podemos sustituirla porque una opción muy buena con los libros, que es el principal gasto que tenemos, es luego aprovechar y venderlos. o cambiarlos sí. por otros, lo que podemos forrarlos con papel ya utilizado, diseñar algo bonito con un papel que le hagamos las mismas dobleces, porque nos interesa que se proteja. También sí. si les ayuda, les enseñamos a cuidar ese libro, cuidarán otros a futuro y podemos seguir vendiéndolo. Lo podemos adornar con papel de colores, podemos hacer unas cosas preciosas. No tiene por qué ser ese plastificado que le poníamos el nombre y no había luego quien lo quitara, con lo cual podemos adaptarnos a los tiempos, pero hacerlo bonito requiere tiempo. Pero es bonito ahora en septiembre tener algo de tiempo, ¿no?
Y tanto. ¡Ay, el tiempo! ¿Cómo les gusta el tiempo? Y mira cómo pasa. Carlos Honorato, buenos días.
Hola, buenos días.
Casi buenas tardes ya. Bueno, aunque se dice que hasta que no comes, ¿no?
Bueno, si hiciéramos eso siempre, hay algunos que a las 7
estarían buenos días.
Sí.
Que llevas así, mira cómo va él, casi con la vuelta al coche. Lleva el boli aquí en la oreja.
Porque
¿eh?
Si me lo meto en el bolsillo, la tinta sale.
Se distingue.
Aquí no sale la tinta. Y no me pasa nada malo por llevarlo como los carniceros.
No, te queda bien.
Bueno, me he puesto en medio de ambos porque el reto de hoy tenía que ver con la casa de campo.
Sí.
Un sitio también, pues eso, muy, muy, muy recomendable para darse un...
¿Sabes que ninguna ciudad europea tiene algo como la casa de campo dentro de la ciudad? Somos unos privilegiados.
¿Y podría haber en la casa de campo, podría haber un conejo? Sí, hay muchos. ¿Ardillas?
Sí.
Hay. ¿Ciervos?
No me lo puedo creer.
Bueno, pues podría haberlos. A ver, según nuestros oyentes, según el 47% de nuestros oyentes, aquí en la foto que hemos publicado en nuestro Twitter, que ahora se llama X, @buenosdiasom, dicen que ven un ciervo. El 33% dicen que ven una ardilla y el 20% un conejo. Tú no ves nada, ¿no?
Yo no me he puesto las gafas.
Bueno, pero vas a...
Puede ser hasta un jabalí.
Pero tiene la función de ampliar. ¿Y qué hay ahí?
Ciervo como está mandado. ¡Qué pasada!
¡Anda, mira! ¡Sí!
Ahí está, asomando el ciervo.
Perfecto, no me lo podía imaginar. Bueno, no se ha escapado del zoo, ¿verdad?
No se ha escapado de ningún lado. Es virtual, ¿eh? Que nadie se asuste que no te va a atacar un ciervo en la casa de campo. Pues han ganado hoy los oyentes.
Bueno, pues han ganado los oyentes. Un día una de cal, otra de arena.
Claro. Era grande, podía haber puesto un conejo, que es más pequeñito.
No lo has puesto ahí.
O una ardilla, venga, más pequeñita todavía.
Que mañana estamos por aquí otra vez, Miguel Aguado, que vaya bien la vuelta al cole también, la tuya particular, quiero decir.
Siempre hay que aprender.
Y la de todos, mucho ánimo a esos padres y madres, a esos niños, habrá mañana llantos, los contaremos aquí, muchas alegrías, sorpresas y ganas de achucharse, en fin. Que nos vamos, que ya viene el partido de la una, Juanjo Ceballos en la realización técnica, os ha estado acompañando Nieves Ortiz y después vendrán nuestros compañeros de informativos para ampliarles todas las noticias, algunas de ellas hoy pasan, ya lo saben, y lo hemos tratado por la muerte de María Teresa Campos, una de las grandes de la comunicación. ¡Hasta mañana!